En Bogotá, hoy 5 de agosto de 2025, siendo las 2:40 de la tarde, damos continuación a la presente audiencia, proceso de acción de protección al consumidor radicado 2024-19324. Demanda presentada por la señora Luz Estela Soto en contra Banco de Vivienda S.A. Procede este despacho entonces a emitir la sentencia correspondiente, dejando expresa constancia que, siendo la hora y fecha señalada, pues no se ha hecho presente la demandante. Y se encuentra presente el apoderado de la parte demandada, el doctor Luis Alberto Acosta Rosas. Procedente es el despacho emitir la correspondiente sentencia por vía de oralidad previo a las siguientes generalidades. Cuenta esta delegatura con competencia en tenor del artículo 57 de la Ley 1480, el artículo 24 del Código General del Proceso. Se advierte la capacidad de las partes o una demanda en forma, no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. En cuanto a la verificación de responsabilidad de que trata este tipo de acción de protección al consumidor, sabido es ya que brota, humana o que surge del artículo 78 de la Constitución Política 1991. Recuérdese que esta normativa constitucional nos saluda a dos esferas de materia de protección en materia de consumo, que si bien pueden entenderse dispares, no puede perderse de vista, resultan complementarias. Nótese como el inciso primero nos señala que la ley habrá de regular el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad. Y seguidamente indica así como la información que da sobre suministrarse al público en su comercialización. Eso quiere decir, sin más, que debe existir una reglamentación frente al control de calidad de los bienes y servicios prestados y una reglamentación de cara al deber de informar de manera debida al consumidor respecto del mercado de estos servicios y bienes ofrecidos. A su turno, el parágrafo segundo de este artículo 78 de la Constitución Política expone: serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Es decir, en palabras más comprensibles, este ejercicio de acción de protección al consumidor surge de la misma Constitución de 1991, no de normas anteriores como los consabidos Código de Comercio y Código Civil. De allí que la Corte Constitucional señalara, a partir de la sentencia C-909-2012, que resulta necesario que la interpretación de las normas relativas a los derechos del consumo, que hayan sido con expedición anteriores a la Constitución, pues debe dársele un examen de su constitucionalidad y debe realizarse bajo los postulados que estableció la norma superior en esta materia, ya que el legislador no goza de libertad absoluta para configurar el régimen de los derechos de los consumidores, pues la Constitución le impone tener en cuenta, para el efecto, la protección integral establecida en su favor en el mismo texto superior, y comporta entonces un necesario examen de las situaciones que rodean el desenvolvimiento del proceso productivo, como base de la protección constitucional para producir normas que armonicen el ánimo del constituyente de contrarrestar la desigualdad en las relaciones que el mercado supone. Por ende, hay que recordarse entonces que este tipo de acción y responsabilidad del consumidor en materia financiera no puede abordarse ni tratarse como un simple contrato que se rige por normas comerciales o civiles. Ello es totalmente alejado de la realidad. Ya otra cuestión resulta que se nutra de ciertos elementos para arribar a una conclusión del asunto o que se ayuden de estos preceptivos para mejor proveer. En palabras más sencillas, este proceso se constituyó para dirimir cuestiones propias de las reglas de consumo, específicamente en materia financiera, para declarar responsabilidades contractuales con ocasión a la ejecución y desarrollo del contrato financiero sobre entidades vigiladas y consumidores financieros, mas no resulta para dirimir sobre cualquier tipo de controversias que resulten ajenas a las consagradas en los códigos patrios, Código de Comercio y Código Civil. Es así como el artículo segundo de la Ley 1480 de manera clara nos señala que las normas reguladas en esta ley, pues la Ley 1480, Estatuto del Consumidor, regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. Las normas contenidas en esta Ley 1480 son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, y evento en el cual aplicará la regulación especial y supletoriamente las normas establecidas en esta ley. A su vez, el artículo cuarto nos recuerda que en lo no regulado por esta ley, la 1480, en tanto no contravengan los principios de la misma, de ser asuntos de carácter sustancial, se aplican las reglas contenidas en el Código de Comercio y en lo no previsto las del Código Civil. Dicho de otra forma, Se acata lo que señala la ley 57 y 153 del 87 aún vigentes y como lo expuso la Corte Constitucional en sentencia constitucional ya C-005 del 96. Si existe una disposición relativa a un asunto especial, pues se prefiere esta a la que tenga carácter general. Y de ese mismo dicho se deduce, en palabras de la Corte, que si se tienen dos normas especiales y una de ellas por su contenido y alcance está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquella. Por lo cual, no siempre que se consagre una disposición posterior cuyo sentido es contrario a la de la norma anterior, resulta derogada. Debe tenerse en cuenta el criterio de la especialidad según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 5 de la Ley 57 del mismo año. Es decir, en materia de acción de protección al consumidor, prima la norma especialísima sobre la especial y la especial sobre la general. Es decir, priman primero las normas en materia de consumo financiero. Posterior a ello, se acude a las normas de consumo general aplicables al caso. Y superadas estas, si hay vacíos, es decir, si no se advierten esas normas de consumo financiero y de consumo general, las regulaciones y responsabilidades, como se señaló momentos antes de sus artículos segundo y cuarto, esto es, en vacíos, se acude supletivamente a las normas del Código de Comercio y Código Civil en lo sustancial y en lo procesal en el Código General del Proceso, siempre que no contravengan los principios de las reglas del consumo. Por ello, el artículo 56 de la Ley 1480 nos dice que sin perjuicio de otras formas de protección, en su numeral tercero, la acción de protección al consumidor decide asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios. Los originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley, la 1480, y en normas especiales de protección al consumidor y usuarios. Luego, como este es un ejercicio especial y se fundamenta en normas constitucionales, artículo 78, y de cara a la prestación del servicio que es financiero, el artículo 335 de la Constitución Política, pues no se puede perder de vista que a raíz de esas disposiciones surgen otras leyes de menor jerarquía que fundamentan y reglamentan este ámbito. Al punto se pueden ver, entre otras, el decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 1328, el decreto 2555 del 2010, las circulares externas expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de regulación de estos productos y servicios financieros, entre otras, y para el ámbito de consumo en general, la Ley 1480. Para aplicación normativa, entonces, en lo no regulado, en las normas especiales y generales del consumo, el poder acudir ahí sí. De cara a la naturaleza del contrato, al Código de Comercio y Civil, siempre que vuelve y se reitera, no contravengan los principios del ejercicio de derecho del consumo. Y por ende, no es posible acudir a rajatabla, de manera directa, a estas últimas disposiciones como si fueran autónomas y especiales en este tipo de naturaleza específica. Aclarado esto, se tiene entonces que la fuente de controversia deviene, en últimas, en un contrato regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, esto es, el mutuo, a través del cual una persona presta a otra cierta cantidad de bienes o cosas fungibles con cargo a restituirlas en las mismas condiciones, junto con los réditos que puedan causarse. A su vez, también el artículo 871 del Código de Comercio nos enseña que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obliga no solo a lo que esté pactado en ellos expresamente, sino también a lo que corresponde a su naturaleza según la ley, la costumbre y la equidad natural. Y a su vez, el artículo 3 de la Ley 1338 prevé, como norma especial, que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. Y el literal U del artículo 7 establece, como obligación especial de las vigiladas, el observar, de cara a sus estipulaciones contractuales y el desarrollo de la prestación de su servicio, las demás obligaciones previstas en esta ley 1480, la 1328, perdón, las normas concordantes con ocasión al producto y servicio prestado, las complementarias, las reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros, así como las instrucciones que emite la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y los órganos de autorregulación en sus reglamentos. En desarrollo del anterior y con vigencia de la Ley 1328, régimen de protección a los consumidores financieros, pues establece en su artículo tercero diversos principios orientadores que rigen las relaciones de los consumidores financieros y entidades vigiladas, entre ellos el de la debida diligencia. Esto es, un actuar que se debe emplear en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, para que estos reciban una información y atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que se establezcan con aquellos y en general para el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Y ha de inclinarse porque estas relaciones entre entidades vigiladas y consumidores debe desarrollarse de manera que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Ahora, la Ley 1480 como norma supletiva en materia de consumo, dada su condición de norma estatutaria en materia de consumo, en la prestación de servicios de consumo señala frente a estas relaciones y con derecho de los consumidores, precisamente el de recibir servicios y productos con estándares de calidad y idoneidad. Esto se traduce en que el producto debe cumplir con ciertas características inherentes atribuidas de cara a la información suministrada sobre este, y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, trata de la actitud del producto para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. Al punto se puede ver el numeral primero y sexto del artículo quinto de la Ley 1480. Todo este conjunto de derechos que integran el contenido obligacional de la relación contractual y que se entienden vigentes durante todos los momentos en que perdure la relación con la vigilada, tal como se desprende del artículo quinto de la Ley 1328 y el artículo cuarto de la Ley 1480. A su vez, y como fundamento en todo este contexto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema tampoco ha sido ajena. Y en desarrollo de la teoría del riesgo creado, el cual se genera en este tipo de operaciones y a la cual exponen las financieras a sus usuarios, unificó el criterio de cara a la temática por medio de la sentencia CC 5176 de 2020. En tanto, existían posiciones encontradas por la misma corporación de cara a la calificación de responsabilidad en este tipo de escenarios. Es así como la colegiatura trajo a colación las mismas circunstancias de las sentencias anteriores, proferidas por dicha sede, aludió a diversos criterios de la calidad de las vigiladas, su condición de profesionalismo en el área, el captar dineros del público que da cuenta de un servicio de actividad considerada de interés público al tenor del artículo 335 de la Constitución Política, y el efecto de exponer al cliente a los riesgos a través de los diversos canales que presta, para señalar en esta decisión que en tratándose de la inobservancia de estas obligaciones, como depositario, como administrador sucedáneo de esos dineros, se justifica plenamente la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo en contra del ente bancario, aun cuando la infracción negocial no se materialice a través del pago de cheque falso o adulterado, señaló. Entre otras circunstancias, dada la confianza de los cuentavientes, es que el ordenamiento reclama que el ejercicio de la actividad bancaria atienda a rigurosos parámetros de capital, apalancamiento, liquidez, gobierno corporativo, riesgo de crédito y composición patrimonial, entre otras variables, y que además cumpla con altos estándares de seguridad en sus canales presenciales como oficinas corresponsales y no presenciales como bancas móviles, cajeros automáticos y portales virtuales. Esto en ocasión a que se dan enormes riesgos morales, operativos, de crédito, de seguridad, entre otros, con naturales al giro de los negocios bancarios y muestran así que las entidades financieras asumen con la sociedad un compromiso de evitación de esas amenazas, de modo que serán aquellas quienes deban responder si estas se materializan sin consideraciones adicionales. Y expuso que, si a pesar de una extrema probidad, diligencia y profesionalismo que es de esperar de un banco, si los depósitos entregados por sus clientes sufren mengua, no deben ser estos quienes soporten la pérdida, pues más allá de su esfera individual de influencia, carecen de herramientas para enfrentar dichas eventualidades. Para concretar entonces, que todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Carga que, si bien no se encuentra consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, señala la Corte, es connatural al negocio jurídico como se concibe hoy en día, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse simplemente satisfecha con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de una identidad de su cliente. Decisión y precedente jurisprudencial que expuso como regla general que esta comentada inobservancia compromete la responsabilidad civil del banco, salvo que aquel demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de forma diligente. En otras palabras, imponen estos contratos y con ocasión a esta actividad riesgosa que los bancos tienen una especie de responsabilidad especial que surge de cualquier inobservancia de sus deberes contractuales o legales que conduzcan a que se ocasione con el giro de estos, la pérdida de dinero de sus clientes por cualquier canal, sea este presencial o virtual, en tanto no le basta para exonerarse en mostrar buenos oficios o ser diligente. Además, le compete entonces probar para exonerarse de la responsabilidad, demostrar la causa extraña que rompa la responsabilidad que se le enrostra. Aristas o escenarios, por supuesto, que tratan de los hechos de fuerza mayor, caso fortuito, imprevisibilidad del hecho que se le denuncia incumplido y culpa exclusiva de la víctima. A su turno, también esta sentencia creó subreglas como máximo exponente en temas civiles y enseñó que el banco podrá exonerarse la carga indemnizatoria que se indica dando circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, en tanto que obedecieron a causas extrañas que no le son imputables, cuya verificación el juzgador recaería en examinar, por un lado, si ambos estipulantes contribuyeron en el resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a la cuota de participación en el evento, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida de manera íntegra. O en otras palabras, hablo de la causa efectiva del daño. Por otro lado, no menos importante señalar a su turno que existen ciertas prácticas de autoprotección consagradas en el artículo 6 de la ley 1328. Informarse sobre los productos o servicios, observar las instrucciones y revisar los términos y condiciones del respectivo contrato, entre otros. Sin embargo, tampoco se puede perder de vista que el parágrafo primero de esta normativa señala que una cosa es una práctica de autoprotección y otra cosa es una conducta legal, que claramente no son sinónimos. Y es que debe entenderse y recordarse, como lo señala este parágrafo primero, que el hecho de no cumplir con una práctica de autoprotección conlleva de suyo a perder el derecho del consumidor y de paso a exonerar a la entidad vigilada de su responsabilidad de cumplir con la normatividad procesal, la normatividad legal y la normatividad incluso de sus reglamentos contenida en desarrollo de su objeto social. Este derrotero nos demuestra, grosso modo, que la actividad riesgosa a la cual se expone a los clientes el ejercicio que es considerado interés público impuso a las entidades que prestan este servicio financiero una doble carga. La primera, demostrar que acató todos los procedimientos legales y contractuales con ocasión al producto y servicios prestados objeto de discusión, o en palabras más simples, que es un contratante totalmente cumplido. Y una segunda, en cuanto concomitantemente de probar que el cliente, usuario, cliente potencial, contrario a las obligaciones las cuales se comprometió. Sin embargo, en este segundo aspecto, este incumplimiento o desatención de los deberes contractuales no puede ser cualquiera que per se conlleve la pérdida del derecho a la exoneración de la responsabilidad, ya que las normas contractuales son ley para las partes al tenor del artículo 1602 del Código Civil, no pueden contravenir en todo caso el orden jurídico y para este caso, como se señaló lo contenido en el parágrafo primero del artículo 6 de la ley 1328, entre otras disposiciones de regambre especial y financiero. Es por ello que la situación de incumplimiento no puede radicar en cualquier actuación o omisión, sino aquella que no permita entender nada distinto, dada su magnitud, a que conduzca a una interpretación diferente, que el acto u omisión fue la causa suficiente y efectiva y por demás excluyente del evento dañino del cual se duele y discute. Es decir, que con esa sola conducta o participación el daño se produjo e incluso se siguió causando, sin que de forma coetánea o posterior pueda la entidad financiera endilgársele algún acto omisivo y o activo en el desarrollo de su actividad, sea contractual o legal, para con ello entonces romperse el nexo causal del menoscabo que se enrostra. Y es que no sobra recordar cómo esta sentencia de unificación de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema recordó, mutatis mutandi, cambiando lo que hay que cambiar, que si quien encontró el aludido plástico acude a las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tenía como antecedente material con sus conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito de cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. O en otros términos, resta por mirar la conducta también del banco para establecer si contaba con elementos o herramientas que pudieran prever o impedir o evitar la situación dañina en la cual se duele la parte aquí demandante en el inicio de sus etapas o en el desarrollo de las mismas, sea para que se consumara o se extendiera el perjuicio. Y de encontrar que no contaba con estas herramientas o que pese a tenerlas no hizo uso adecuado de ellas y con ello permitió la consumación del perjuicio, ya esta conducta como profesional y experto en la materia daría cauce no a hablar de una culpa exclusiva de la víctima, sino a lo sumo de culpas compartidas. Culpas que en este ámbito implican entonces un análisis del juzgador por doble vía, de cara a las obligaciones legales de ambas partes, las contractuales y las propias de cada conducta. Valoración que se da bajo la autonomía ¿De qué trata el artículo 228 de la Constitución Política conforme los elementos probados y allegados al proceso e incluso de cara a las conductas de las partes, según lo establece el artículo 280 del Código General del Proceso, entre otros preceptos de dicha disposición, Código General del Proceso? Aclarado esto, entonces entraremos a dilucidar el caso conforme las situaciones fácticas presentadas, las pruebas debidas y oportunamente llegadas al proceso, análisis en conjunto, a la luz de la sana crítica y teniendo como fuentes la experiencia, la lógica material y los indicios, así como la jurisprudencia y la ley en este contexto ya citadas, para establecer entonces si es dable o no acceder a las pretensiones elevadas o, en su defecto, si las súplicas están llamadas al fracaso para declarar una o algunas de las defensas propuestas o las que la ley de oficio le permite declarar al tenor del artículo 282 del Código General del Proceso. Se cuestiona en primera medida por parte de la demandada una prescripción o caducidad de la acción. Se señala por la parte demandada que existe prescripción de la acción en tanto la demandante tuvo conocimiento de la situación en años anteriores y no presentó la acción de protección al consumidor en el año siguiente al que tuvo conocimiento. Debe recordarse bajo este aspecto que el numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480 señala que las controversias netamente contractuales deberán discutirse por esta acción de protección al consumidor a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. Quiere yo señalar que en controversias contractuales el lapso surge a partir de la terminación del contrato, es decir, la extinción por cualquier medio. A su turno, ese mismo canon, en su inciso segundo, el numeral sexto, señala que se adelantarán por parte de la superintendencia las gestiones pertinentes para individualizar y vincular al productor o productor. Si transcurrió 2 meses desde la interposición de la demanda y habiéndose realizado las gestiones pertinentes, no es posible individualizarlo y vincularlo, habrá de archivarse el proceso, sin perjuicio de que el demandante pueda presentar, antes de que opere la prescripción de la acción, una nueva demanda. Luego, es claro que la norma califica el tipo de consecuencia que surge de la inactividad de ejercer el derecho. Por ende, debe hablarse de prescripción de la acción, ya que así la ley lo calificó categóricamente. Recuérdese, como lo ha enseñado la jurisprudencia incluso constitucional, que el legislador, a través de sentencia constitucional ya 6.227 de 2009, que el legislador goza de discreción para establecer las formas propias de cada juicio, entendidas como el conjunto de las reglas que señala la ley que, según la naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben surtirse ante las diferentes instancias judiciales o administrativas. Ello dado que así se establece o se le faculta en condicionamiento de los artículos 29, 152, 28 de la Constitución, y son amplias las facultades que el legislador tiene precisamente para fijar las formalidades procesales. Y señala esta sentencia que tanto la prescripción como la caducidad son fenómenos de origen legal cuyas características y efectos debe indicar es el legislador, no el operador judicial. A lo anterior nos sobra memorar que la interpretación gramatical que nos trae el artículo 27 del Código Civil, cuando el sentido de la ley es claro, no puede desatenderse su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu. Luego, acá no puede tener cabida otro supuesto como una caducidad y tampoco contabilizar el lapso desde la ocurrencia de la situación lesiva o de su conocimiento. Súmase que incluso así lo ha establecido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y al punto se puede ver la sentencia C-2850 de 2022, que llevó a cabo un análisis y concluyó que en efecto el fenómeno normativo en este tipo de litigios trata de prescripción de la acción, conforme así lo calificó el legislador en el inciso segundo, numeral sexto del artículo 58 de la Ley 1480. Al punto señaló, se impuso de esta forma un término para la proposición de la reclamación jurisdiccional, so pena que se extinga la posibilidad de acudir al aparato judicial para lograr la satisfacción de la garantía legal, plazo que fue estimado por el legislador como de prescripción, según el inciso segundo del numeral sexto del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Y continúa, ante la calificación normativa explícita, de bien indiscutible que la falta de proposición oportuna de la demanda judicial sumada a la incuria de la parte interesada prescribe extintivamente la posibilidad de accionar para obtener en ese caso la efectividad de la garantía legal. Es así como en primer lugar debe señalarse que estamos en un escenario de prescripción, no de caducidad. Ahora, respecto a cuando el momento a partir que debe contarse el plazo, bajo estos mismos derroteros debe decirse que trata de la segunda hipótesis, terminación del contrato, pues las otras dos situaciones no se acompasan con el proceso de acción de protección al consumidor en materia financiera. Nótese que la primera trata de eventos de garantías, cuando éstas se cuestionan, proceso ajeno a esta delegatura. Y el tercero indica en los demás casos, esto es, en los no regulados. Y aquí explica la norma un segundo supuesto que debe presentarse al proceso, a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. Luego, el mismo legislador impuso la consecuencia y escenario predicable, sin poder hacer extensiva estas sanciones a otros contextos, socava vulnerar el principio de legalidad. Y tiene razón de ser este contexto, ya que como lo expone el artículo 56, numeral tercero, y el artículo 57 de la ley 1480, esta acción de protección al consumidor en materia financiera surge por la violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios en los eventos originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley 1480 y en normas especiales de protección al consumidor y usuarios, y con ocasión de las controversias que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión a la actividad financiera. Es decir, estas normas claramente exponen en el ámbito de aplicación en reglas de consumo contractual en materia especial, la financiera, sobre controversias de ejecución y cumplimiento contractual de negocios financieros. Y si tiene esto razón de ser, pues el artículo 5 de la letra 28 también nos expone como norma especial que sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales y vigentes, los consumidores financieros tendrán durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada los derechos que dicho precepto expone. Es decir, como la norma especial nos recuerda que los derechos del consumidor estarán vigentes mientras perdure esa relación. ¿Cuál? La contractual. Y por ende, la prescripción de la acción de protección al consumidor solamente comienza a contabilizarse cuando termine esa relación. ¿Cuál? La contractual. Sin que la pasiva demostrara en el interior de este proceso, ocurrió la causal de extinción por cualquiera de las vías legales posibles que dan paso a la terminación del contrato contenidas en el artículo 1265 del Código Civil. Por ende, la defensa no tiene cabida, pues no solamente se encaminó mal como caducidad, sino además trata de una hipótesis no predicable este tipo de ejercicio. De ir más allá, por el hecho de haberse alegado, tampoco está probada que pueda empezar su contabilización desde el momento en que señaló la parte aquí pasiva. Entrándonos al caso concreto, debe referirse que aquí no existe discusión alguna frente al tipo de contrato celebrado, el servicio prestado, mecanismo usado para dar cursos de crédito de forma virtual y posterior creación de cuenta de ahorros donde pararon estos dineros de titularidad de la demandante. Así lo rezan los diversos documentos traídos en este contexto, entre ellos el mismo escrito de demanda, la denuncia entablada con ocasión a estos aspectos y los allegados con la contestación y los de oficio pedidos, documentos que a no ser tachados ni desconocidos ante quien resultan oponibles, prestan mérito probatorio al tenor del artículo 244 del Código General del Proceso. Tampoco se cuestionó la cuantía reclamada, esto es el valor del crédito concedido en 5 millones de pesos, moneda corriente. Y superado esto, entonces incumbe analizar las conductas de las partes, iniciando por la demandante, para encontrar esta sede que conforme la denuncia aportada y el mismo escrito de demanda de documentos que le engendran confesión, por ella además aportados, se señala precisamente que fue abordada por terceros, quienes en un ejercicio de presunta venta tomaron sus datos, copias de sus cédulas e incluso sus huellas, elementos por medio de los cuales resultaron o terminaron aperturándose estos productos por esta vía cuestionados. Es decir, perdió la custodia de los elementos y con ello se produjo la solicitud posterior concesión del crédito, conducta que lleva a entender permitió el curso de las operaciones y negocios jurídicos que ahora desconoce como demandante, y frente a la cual tuvo incidencia precisamente al permitir le fueran sustraídos o tomados. Ahora resta por mirar si el banco contaba o no con protocolos de seguridad para determinar con certeza la identidad de la cliente y que aquella era quien realizaba esas operaciones. Al paso, se puede advertir que la información que fue entregada por la misma usuaria resulta de un mecanismo de autenticación, en tanto trata de presentar se necesita presentar el documento de identificación, cédula en fotocopia y poner las huellas en fotografía, como lo exhibió el representante legal o lo señaló en el interrogatorio exhaustivo aquí desarrollado momentos antes en esta audiencia, para determinar entonces que es aquella quien realiza la operación, sin que resulte que se determinen más datos para establecer la identidad del cliente, también como lo expuso el representante legal. Es así como en principio se puede señalar que existe un escenario que permite establecer de cierta manera que es la cliente quien efectúa esta operación. Las huellas y documento de identificación que conforme la investigación traída como defensa y desarrollada por la empresa contratada para tal fin, señalan que cuentan con corresponsabilidad de la cliente. Es decir, son huellas indubitadas, corresponden a la cliente y el documento también de identificación corresponde conforme los logos, tamaños y demás elementos al de la cliente. Y de los documentos de vinculación, el de solicitud del crédito como de la cuenta de ahorros, verificados en sus direcciones entregadas como físicas, como laborales y de residencia, no se advierte que no coincidan con algunas que sean irreales. Es más, son coincidentes con nomenclaturas de esta ciudad en las zonas indicadas, lo que en la actualidad fácilmente puede verse, como lo hizo este despacho, a través de un mecanismo autorizado e incluso podría decirse hoy de notorio conocimiento, como es la aplicación web Google Maps. Y si bien la autora desconoce el correo electrónico y número de celular indicado en esos documentos, tanto que los actualizó con ocasión a la reclamación que llevó a cabo, lo cierto es que no se tiene certeza que un correo electrónico y un número de teléfono puedan generar un debate de autenticación. Ciertamente, puede ser creado por cualquier sujeto, a la par que puede llamarse y contestar la persona que hace el fraude y señalar que sí es ella quien pretende hacer el crédito basándose en su suplantación, máxime que, como aquí quedó establecido, la demandante entregó todos sus datos que permitieron la apertura del producto, información por demás sensible de su exclusivo poder, cuyo aspecto, correo electrónico y número de contacto entonces queda en una mera hipótesis. Suma que la aquí demandante no contaba con productos anteriores con el banco que le permitieran alguna confronta para advertir alguna posible irregularidad en esta información y con ello prender ciertas alertas sobre el curso de estos productos en su utilización. Es así, entonces, como se tiene que de los elementos de prueba allegados no se evidencia alguna conducta que pueda endilgársele al banco para declararle la responsabilidad. Y sin elemento probado de culpa, vano es estudiar cualquier otro entramado de cara a la responsabilidad. Con todo, lo que sí debe indicarse en cuanto a la defensa de obrar de buena fe es que no puede perderse de vista que esta no trata de una buena fe subjetiva, sino que en casos como el que aquí demanda la atención, y visto que se trata de exoneración de responsabilidad, debe verse desde la vista objetiva. En tanto, recuérdese, como lo ha enseñado la jurisprudencia, la buena fe creadora de derechos exenta de culpa exige dos elementos. El subjetivo, en el cual cualquier persona puede sentirse, es decir, el que exige una buena fe simple de tener una conciencia de que se obra con lealtad, pero también requiere el segundo elemento objetivo, que es social, en ejemplo de la jurisprudencia, la seguridad de que el traente es realmente propietario. Esto exige averiguaciones. En tanto, la buena fe simple exige tan solo conciencia, la buena fe cualificada o creadora de derechos exenta de culpas, conciencia y certeza. Es por ello que debe verificarse, atendiendo que nos encontramos en una actividad regulada, aquellos aspectos a probar como una conducta cualificada, esto es que se actuó bajo postulados de profesionalismo, diligencia, debido cuidado y cumplimiento de deberes que demanda la normativa a las vigiladas. No habrá ninguna condena en costas a no encontrarse causadas ni comprobadas al tenor del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, máxime que estamos en un escenario de protección al consumidor, no de condena, y menos resulta esta vía de acción de protección al consumidor para hacerle más gravosa la situación al consumidor financiero, ya que ello contravendría los principios de que regulan precisamente estas relaciones de consumo y que resultarían inaplicables estas normativas de condena contenidas en el Código General del Proceso, como lo consagra el artículo cuarto de la Ley 1480. Y es que también, según se expuso en sentencia C-561 del 2015, cambiando lo que hay que cambiar o mutatis mutandi, el iniciar procedimientos sancionatorios con fines distintos a satisfacer los intereses de los consumidores y usuarios del sistema financiero estarían dando o actuando por fuera de las competencias sancionatorias que confiere la ley, y ello implicaría además una violación a la prohibición e interdicción de la arbitrariedad como elemento cardinal del debido proceso y de la Constitución Política de 1991. En consecuencia, se emite la siguiente decisión. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoría de la ley, resuelve. Primero, denegar la excepción, prescripción y o caducidad de la acción de protección al consumidor financiero. Segundo, declarar probada la excepción, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco Davivienda, sin que sea dable analizar otras defensas al tenor del artículo 282 del Código General del Proceso. En consecuencia, denegar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Se da constancia que siendo la 1:15 de la tarde y para los efectos de firmeza de esta decisión, pues no se ha hecho presente la demandante. Le notifico en estrado, doctor Luis Alberto.
Sin observaciones, su señoría. Muchas gracias.
Bueno, no sería otro objeto de esta audiencia, se declara concluida y cerrada.